Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Los jóvenes están cada vez más infelices. Pierluisi defiende el gasto en educación y Javier Jiménez se lanza por dignidad. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy jueves 22 de marzo de 2024, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Los jóvenes son cada vez menos felices que las generaciones mayores, según muestra una investigación en todo el mundo. ¿Cómo aplica ese sentir de los jóvenes aquí en Puerto Rico, que es el país de los viejos? Venimos con todos los detalles. Pero ¿cómo pueden alegrarse los jóvenes puertorriqueños si las entradas al concierto de Bad Bunny están en 900 pesos y el gobernador Pierluisi aplaude que voten 8.4 millones de dólares de educación en empleados de confianza? Pierluisi se nos ríe en la cara a los que cuestionamos la botadera de dinero público en educación en esa nómina de empleados de confianza que ahora son donantes del PNP también. Le sale lo cafre al senador Rodríguez Aguiló en esta tiraera. El ex senador del Partido Nuevo Progresista, Carlos Díaz Sánchez, acusó a la administración Pierluisi de usar los fondos de educación para pagar la nómina de su campaña. Presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, saca la cara por la educación y finalmente confronta al PNP. Donantes del partido son los privilegiados de esa campaña. Y además, mis amigos, traemos lo que pasó en el lanzamiento de la campaña a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que va ahora como candidato de Proyecto Dignidad. Además, conversamos también con el doctor César Vázquez, que es candidato legislativo al Senado por ese mismo partido. Estos son algunos de los temas que vamos a traer en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios en sus respectivas regiones, que son los más fuertes, también por sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son Cadena WIAC, son tres emisoras: WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 Bayamón Zona Metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que son dos emisoras: 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y también nos sintonizan desde Ponce por dos emisoras: WPAB 550 AM y a través desde Ponce para todo Puerto Rico, Eco 93.1 FM. También nos pueden sintonizar en la web por mundolatinopr.com, y una vez sale del aire este programa queda grabado en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy es jueves, un jueves presocial. Mucha gente se va desde hoy de fin de semana a descansar porque mañana es el día de la abolición de la esclavitud y hoy es el día de la afrodescendencia, donde celebramos todas las aportaciones de esta parte de nuestra herencia cultural, que como todos ustedes saben ha sido un cruce de la herencia europea, mayoritariamente española, pero también había de otros países de Europa que nos forjaron como pueblo. Los pueblos originarios, que algunos eran en su mayoría indígenas taínos, pero habían también de otras como los caribes en algunas regiones, sobre todo en el área de Vieques, y obviamente de ese continente inmenso que es África, donde extrajeron millones de seres humanos en esa trata inhumana, en esa trata de personas que constituyó el sistema económico por muchos años, que fue la esclavitud. Los trajeron forzados aquí y aquí se mezclaron y crearon parte de lo que somos hoy como pueblo. Así que hoy es el día de la afirmación de la afrodescendencia. Mañana es el día de la abolición de la esclavitud, donde se conmemora esa fecha tan importante. Así que mucha gente se ha ido de fin de semana, pero señores, se van de descanso, pero la política ahora es que empieza a activarse, porque ya estamos ya en la recta de la campaña. Y hoy vamos a hablar un poquito en detalle de lo que cubrí ayer en el evento donde Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, lanzó su candidatura a la gobernación, la oficializó, por decirlo así, la campaña oficial se lanzó ayer y presentó todo el equipo de candidatos, muchos de los cuales son figuras conocidas, otra gente que yo conocía, por ejemplo, que eran activos en el Partido Nuevo Progresista y en otros eventos, ¿verdad?, sociales y partidos políticos también están ahora con el proyecto Dignidad, así que estuvo bien interesante. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero también vamos a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico, en esta tiradera que hay en el PNP y el Partido Popular. Voy a hablar en breve de esta situación, pero quiero enmarcarlo en una noticia que a mi juicio es sumamente importante. Acaba de salir un estudio bien revelador. El estudio es un estudio global que lo publican, incluyó, ¿verdad?, encuestas en América del Norte, Europa, Sub-Saharan Africa, ¿verdad?, parte del continente africano, y también, pues, obviamente algunos países, lo que no estoy clara si incluía países de Latinoamérica, pero sí gran parte del planeta Tierra. ¿Y por qué traigo este estudio, señores? El estudio revela una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, que dice que los jóvenes son cada vez menos felices que las generaciones mayores, según muestra una investigación científica formal que se ha hecho sobre este tema. El informe revela que hay una disminución en los niveles de felicidad entre los jóvenes, particularmente de América del Norte y obviamente el Caribe, pero también hay un aumento dramático en África subsahariana y en Europa Oriental. ¿Y por qué la juventud está triste? ¿Por qué está menos feliz que antes, verdad? Sobre todo mi generación, la de los 80, que fue una generación, yo creo que bastante feliz, que vivimos nuestra adolescencia y los tempranas años en cuando estábamos comenzando los pininos en la universidad. Fue una época bien gloriosa, los 80, con MTV y todas esas maravillas que habían, ¿verdad? Y nosotros somos como el último reducto de nuestros padres eran los baby boomers, que fue una generación también que vino después de la Segunda Guerra Mundial y que desarrolló mucho de lo que son nuestros países hoy en día, ¿verdad? Pero una generación que le gustaba la cultura, que le gustaba pasarla bien, que había bonanza económica también. Y nosotros teníamos un poquito de eso en los 80, ¿verdad? Hasta los 90, que la cosa empezó a cambiar. Y en Puerto Rico, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué pasa aquí en Puerto Rico? Donde en Puerto Rico cada día es peor. ¿Cómo los jóvenes se pueden alegrar? Estas generaciones de ahora, los jóvenes que son los millennials, los centennials, los que vienen después, ¿verdad? De 16, 17 años, como mis sobrinos, que yo digo, hay que tener babilla, hay que tener fortaleza para poder sobrevivir tantas cosas que enfrentan nuestra juventud en todo el mundo, producto, digamos, de las crisis políticas que heredaron de nosotros, de la pandemia también, todo ese encierro. Pero aquí en Puerto Rico, miren, es una situación peor. Los jóvenes no consiguen trabajo, la situación no está de acuerdo a las expectativas de ellos, ¿verdad? Porque se han criado con unas expectativas interesantes también, importantes. Pero también recuerden que los jóvenes, la vida está cada día más cara. Puse el ejemplo del concierto de Bad Bunny, que en reventa los boletos están a 900 pesos. Y no todo el mundo tiene 900 pesos para estar buscando su chavito, ¿verdad? La situación está muy fuerte. El diario británico The Guardian publica que los jóvenes están en estos bajos históricos de cómo el reporte de felicidad global describe que las personas después de los 12 años, sobre todo entre 15 y 24 años de edad, tendían a ser más felices en los Estados Unidos hace unos años, hasta el 2017. De allá para acá la cosa ha ido cambiando y hay unas banderas rojas de que la juventud está cada día más triste. Muchas veces tiene que ver con la insatisfacción a nivel económico, como le dije, en y como también las situaciones de guerra en países como, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Kosovo, lo que está pasando en Canadá, la crisis económica en Canadá, en Australia. O sea, esto es un examen y un estudio global que incluye también estadísticas en Finlandia. Y esto, pues, obviamente, y así sucesivamente en Asia también y varios países, como dije, del continente africano. Pero nosotros en Puerto Rico, ¿cómo un joven va a estar feliz si la vida está tan cara? Si todo es tan cuesta arriba para ellos, y le hemos dejado al país bastante chavado con Jota. Usted sabe lo que yo quiero decirle. Yo estoy constantemente con jóvenes, compañeros de mi hija de la universidad, así que converso con ellos todos los días. Estoy bien al día de las cosas que pasan y de cómo ellos se sienten. Y estas conversaciones las hemos escuchado una y otra vez, de que hay que tener babilla para poder vivir en Puerto Rico, donde este es un país de privilegio. Aquí los que están bien son los políticos y los ricos. ¿Cómo los jóvenes van a estar felices si tenemos un departamento de educación que se gastan más de 8 millones de dólares al año en una nómina de 92 panas, que son los mismos donantes, candidatos que han perdido electoralmente y miembros de la campaña del gobernador? ¿Cómo tú puedes ser feliz con eso? ¿Y cómo tú puedes ser feliz, seas joven, edad media o seas viejo, cuando ante esa noticia, que es un escándalo, que aquí hace una semana querían sancionar, de hecho sancionaron, castigaron a estudiantes de escuela que denunciaban las condiciones pésimas de las pestes en las escuelas, los derrames de los pozos sépticos, los baños sin papel, todos rotos, ese descuido tan terrible que no había dinero para ellos? Ah, pero entonces hay para estos ayudantes del gobernador y amigos del gobernador. Y lo digo así porque el gobernador se nos ríe en la cara, amigos, y tengo que decirlo, y esto me sorprende, Pierluisi. Pierluisi, ¿qué te pasa? Dios mío, yo conozco a Pedro Pierluisi hace más de 30 años. Yo no puedo entender que Pedro Pierluisi esté en estas condiciones. O es que está nublado totalmente por el dinero y el capital y no le interesa nada. Mire, gobernador, ¿sabes? Aquí no ha pasado una crisis peor que la de Ricky Rosselló, porque hay ayudas federales y la cosa está aguantándose, y cada vez son menos porque la gente se sigue yendo de aquí. Yo no sé si eso es lo que usted estaba buscando, porque ¿cómo usted se nos va a reír en la cara a los que cuestionamos la botadera de dinero público de estos empleados de nómina de confianza, cuando usted dice que eso es una tiraera y que eso no tiene nada que ver, y usted justifica y despachó eso como un acto de tiraera de índole político-partidista? Mire, señor, esto es una falta de respeto, señor gobernador, y la secretaria de Educación también. Le falta el respeto a nuestro país, le falta el respeto a los niños, que es la generación que está creciendo, y a esos jóvenes, que por eso que están tan tristes y lo reflejan los números. Por eso es que yo creo que si esa encuesta la hacen aquí, se rompe la medida, porque la gente está bien molesta con esta situación, y son puestos de confianza. Que la gente se dé cuenta que se está utilizando eso para cuentas y para empleados que le están haciendo la campaña. Eso deja mucho que desear. Porque imagínate todos estos jóvenes que quieren estudiar para tener un porvenir. ¿Cuál es su porvenir? ¿Pasquinar y ser soplapote de los candidatos políticos? Me pregunto yo. Y perdonen que utilice esos términos, pero es que yo llevo muchos años de periodista viendo esto en la calle. Entonces, uno ve la situación peor. Hay menos niños en el sistema educativo. Hay menos niños en Puerto Rico. Hay menos escuelas porque la corrupta de Julia Keller cerró un montón de escuelas en este país y han seguido cerrando escuelas. ¿Cómo es posible que con menos niños, menos escuelas y más dinero, las condiciones sean tan malas? Hay niños todavía en vagones, ya los dije, en un montón de pueblos, especialmente en Guánica, que no tiene escuela. ¿Qué es eso? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar y a soportar estas faltas de respeto? Y yo esperaba más del gobernador Pierluisi. Yo estoy que no puedo ni creer esas expresiones que él hizo ayer. Entonces, hasta los mismos de él se tiran. Porque miren, el ex senador del Partido Nuevo Progresista, Carlos Díaz, acusó a la administración de Pierluisi de usar los fondos de educación para estas cosas. Y dice que esto está fuera de lugar. Que hay personas como Leida Cruz Berrío, que es candidata al Senado por acumulación y ayudante especial con un salario de casi 8 mil pesos mensuales. Ponga a esa señora a trabajar en alguna corporación para que usted vea que no va a poder trabajar en su inmensa mayoría. Póngalos a trabajar en el sector privado. Wendy Lee Colón, quien se encuentra como candidata al Senado por el Distrito de Humacao, salario de 7,897 como ayudante especial. Odalis Aponte, esposa del director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, se gana 5 mil al mes como ayudante especial. ¿Y qué tú me dices de esas secretarias que son, ¿cómo le llaman ellos? Las secretarias confidenciales. ¿Qué es eso, señores? De igual forma, Gustavo Mesa Buelvas, quien es el coordinador de servidores públicos en San Juan, es ayudante especial, devenga 6,638 mensuales. Víctor Torres González, coordinador político y ayudante especial, sostiene un salario de 4,300. Paula Rodríguez, coordinadora regional y político, superintendente regional, 8,000 dólares. El exalcalde de Guánica, Papichi, que ahora es coordinador de movilización ejecutivo, salario de 5 mil. Pues claro, señores, ¿usted sabe lo que pasa? Que han convertido la estructura del Departamento de Educación en una jauja. Por un lado están los contratistas como Alexandra Lugaro y su madre, que tenían todos esos contratos, y todos los que tienen los contratos de los de las tutorías en el Departamento de Educación, porque vamos a hablarlo con la realidad. Alexandra Lugaro es ahora analista político y se llena la boca hablando de educación, pero no dice que ella, su riqueza viene de sacarle el dinero a educación también, porque los contratos que tenían era por educación, por las tutorías. Vamos a hablarlo. Así que hablan siempre a quien menos puede, y el pueblo estamos fastidiados, señores. Por eso que los jóvenes están tan agriados de esta situación. El exalcalde de Guánica está en esta, yo no puedo creerlo, con un pueblo cayéndose en canto como está Guánica. Evelyn Moral Rosario, coordinadora electoral de Humacao, 8050. Roberto Rodríguez Santiago, 8050. Mire, señores, aquí tiene que venir alguien a poner algo esto en orden del gobierno federal, cuando ahora mismo están metidos en la Comisión Estatal de Elecciones los federales investigando. ¿Pero qué es esto? Entonces, ayer el gobernador saca, como dije, eso está bien para él, porque él quiere que le organicen el partido, le organicen la campaña, y todo bien. ¿Cómo? ¿Qué hace esa gente en educación? Es más, yo les aseguro que usted va y le habla con alguna de esas personas, no sabe ni hablar inglés, no sabe ni escribir correctamente en un departamento donde deben ser gente educada. Esto es una cosa increíble. Entonces, sale el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, finalmente, hizo una conferencia de prensa ayer, a sacar la cara por la educación, finalmente confronta al PNP en una cosa tan grave con esta. Claro, lo tiene que hacer un poquito de afuerita, porque sabe que los populares han hecho lo mismo en el pasado, ¿verdad? Pero él dice que 71 de los 93 empleados de confianza que tiene esa secretaria de educación, que es una falta, es una irrespetuosa, esa Yanira Raíces Vega, que haya dicho que se despache esto como si nada. Eso no se le cae la cara de vergüenza. Pues mire, el presidente del Partido Popular, que está buscando ser el candidato a la gobernación, dice que estos 71 de 93 aparecen como donantes del PNP o de alguno de sus candidatos. Es por eso que la juventud en Puerto Rico se tiene que hastiar, porque si tú no eres parte de ese juego, te mueres de hambre. Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico, señores? No podemos seguir, no podemos, vamos abocados a la destrucción. Por eso es que hace dos días estaban hablando de que hay menos población. Pues mira, los jóvenes no quieren vivir en este ambiente tan tóxico. Yo creo que esto es por diseño. Entonces, le preguntan a la secretaria, ella por escrito, no se atreve a dar cara, pero yo la voy a velar y voy a ir a la próxima conferencia de prensa. Alexis Ramos, voy a ir a la conferencia de prensa de ella y le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo que lamenta profundamente el tema? Mire, es una falta de respeto, esos son fondos públicos. Hable con la verdad y de cara, no se esconda. Alexis Ramos, el amigo mío, que lo quiero un montón, que lleva años en y nos conocemos desde la adolescencia, está trabajando allí como director de comunicaciones, lleva un montón de años con varios secretarios. Mira, dígale que ella tiene que contestar. Entonces a esto yo le quiero añadir otra tiraera, porque es que no sé ni qué palabra utilizar, que es de estas cosas que uno dice, pero Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la política de este país? ¿Qué bajuna? ¿Qué cafrería? ¿Dónde quedó la educación? O sea, ¿dónde estamos, señores? Estamos bien perdidos. Esto es una cosa que lo que da es un asco. Una persona que uno pensaba que era alguien serio, yo lo tenía en un espacio distinto cuando yo veía a los políticos de este país y le tenía bastante respeto a Rodríguez Aguiló, Gabriel Rodríguez Aguiló, que yo pensaba que era una persona seria, que yo pensaba que era una persona íntegra, que yo pensaba que era una persona que no se prestaba a la politiquería y a la corrupción y a las aujas. Y me ha decepcionado tan grandemente ayer con esas tonterías en las que estaba en las redes sociales. Mire, el alcalde de Villalba, ¿verdad?, que era presidente del partido, que estaba buscando la candidatura a la gobernación por el Partido Popular, Luis Javier Hernández. Se ha formado una pelotera entre estas dos personas, ¿verdad? Entre Rodríguez Aguiló y Javier Hernández, porque Luis Javier Hernández cuestionó a través de, creo que fue la red social de Twitter, le cuestiona a Rodríguez Aguiló, le dice, y cito, tú tienes ínfulas de presidente de la Cámara, este es el cambio que tú propones, mientras los T1 en educación especial se ganan una miseria y la población en educación especial no tiene los recursos en educación. Y entonces le pone una nota que salió publicada, me parece que fue ayer, sobre el hijo de Rodríguez Aguiló, que es parte de esa infame lista de los empleados de confianza que hay en el Departamento de Educación, Joshua Rodríguez Rodríguez, que devenga un salario de 5,486 mensuales en esa lista, ¿verdad? Y es el hijo del representante, funge como ayudante del subsecretario Y obviamente, además de su hijo, tiene una nuera que también la acomodó en el Departamento de Educación. Entonces, en Noticel Bay le hace una pregunta a Rodríguez Aguiló y le preguntó que si su hijo tenía estudios académicos para estar en el puesto, y no contestó, rechazó contestar. Dijo que sí, que es parte de los empleados de confianza de la secretaria, Yanira Raíces, y dice, sí, mi hijo trabaja en el departamento, yo no sé cuál es su salario porque no intervengo en eso, pero sí tiene una posición de confianza hace bastante tiempo en el Departamento de Educación. Mi hijo no tiene cuarto año, eso es falso. Mi hijo tiene bachillerato y tiene experiencia en lo que él hace. Lo ha hecho con municipio desde muy joven y lo ha hecho con el presidente del Senado, y ahora lo está haciendo en el Departamento de Educación. O sea, ¿qué es lo que está haciendo él? Pues mire, señora, bien sencillo, politiquear. Es como el hermano de Gary Rodríguez, que servía café en el Salón Café en el Capitolio con 5,000 pesos al mes. Y eso lo paga usted cuando pague las contribuciones. Y cuando su carro caiga en un roto, usted se acuerda de esos salarios. Entonces, hay que cuestionarle a los políticos, porque para eso es que están. El político se debe al pueblo, tiene que contestar. Y si acomodó sus hijos, dígalo con honestidad. Aquí hay un montón de políticos honestos en el PNP que no ponen a sus hijos a trabajar en ningún sitio. Porque usted, para mí esto ha sido una desilusión tan grande. Y entonces la forma en que él contesta, señores, una guerra de insultos, y empezó a decirle, dijo algo así que si él fuera, si fuera como Tomás Rivera Chats, le insultaría al alcalde con la palabra pen que termina con jo. Usted sabe a lo que yo me refiero, una palabra peyorativa que ahora Tomás Rivera Chats se ha abrogado el derecho de decirla públicamente, que yo no entiendo qué le pasa a Tomás Rivera Chats con eso, ponerlo en las redes sociales, para que usted vea cómo abonan a la violencia en nuestro país. Quieren que la gente se enfogone, quieren que la gente se tire a la calle porque lo están insultando. ¿Cómo un político se va a dirigir al público de esa forma, o a un compañero del gobierno? ¿Qué ejemplo le están dando a nuestro país, a nuestros niños, estos dos políticos, señores? Y yo no me quiero sonar como la más, ¿verdad?, santa, porque yo no soy santa, pero la realidad es que me indigno. Yo tengo una niña de educación especial y yo sé lo que es sufrir en el Departamento de Educación. A mí nadie me puede contar eso. ¿Cuántas veces yo no fui a vista para que le dieran terapia? 2, casi 3 años, para que tuviese un intérprete de señas y pudiese entender ahora en la universidad. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo sé lo que es porque lo vivo en carne propia. Y conozco muchas madres y padres, sobre todo madres solteras, solas, abuelas que cuidan a sus nietos, que van con tanto sacrificio a las escuelas. Yo he visitado casi todos los municipios de este país, y cuando pasó el huracán María, y los que me escuchan saben, porque yo estuve allí 5 meses trabajando de voluntaria en la colega Guapa Radio, cuando fue la única que se mantuvo al aire, la única cadena, esos primeros días. Yo recuerdo haber visitado esos pueblos, esa gente en tanta necesidad, tanto muerto, tanto sufrimiento. O sea, mucha de esa gente no se ha recuperado. Entonces tú tienes estos políticos acomodando a sus hijos en las agencias de gobierno, y cuando uno le cuestiona, le faltan al respeto al pueblo, porque esas tiraderas entre los políticos, eso es una falta de respeto a la dignidad del ser humano. ¿Cómo se van a poner con esa tiraera en las redes sociales y esa charla? Eso es una charlatanería. Entonces él a burlarse, Rodríguez Aguiló a burlarse en las redes sociales, y el otro popular, mire, por favor, Puerto Rico necesita pensar en cosas importantes. Lo primero es, vacíen esa nómina de esos cafres ahí, sáquelo. Den ese dinero a cualquier organización comunitaria que está haciendo mejor trabajo. Aquí hay gente pasando necesidad, que hay viejitos que no tienen qué comer. Aquí hace falta amas de llave. Aquí hace falta gente que vele para que no violen niños y los maten, como esa bebita que ayer procesaron a la mamá. Bebita recién nacida, el padrastro la violaba hasta que la mataron, le reventaron el corazoncito a aquella bebita. ¿Sabe? ¿De qué estamos hablando? Y la base de todo es la educación, es la escuela pública, que necesita que se le enfoque en mejorar la calidad de la escuela y en hacer que los padres se sientan a gusto, en hacer que los niños quieran ser parte y ver a su escuela como parte de su vida. Pero esta tiradera entre los legisladores es una falta de respeto. Mira lo que le contestó Rodríguez Aguiló. Al de Villalba, al alcalde de Villalba, a Luis Javier Hernández, le dice Aguiló: sé que tu frustración te lleva a lanzar ataques personales y a mi familia sin fundamentos. Aquí te comparto la información completa para que no caigas en el pescadito de los que me atacan políticamente. Si yo tuviera una lista como la de Tomás Rivera Chats, tú serías el primer pen. Ahí le dice eso. Entonces yo digo, este es el mismo legislador Rodríguez Aguiló que el otro día Mariana Nogales estaba criticando por el historial nefasto que tenía de irrespetuoso. Para mí esto ha sido una sorpresa grande, porque yo pensaba que era una persona seria. Y yo le pregunto a usted, estadista, que vaya a votar por él, ¿usted cree que eso es lo que Puerto Rico merece? Cuando estamos en una quiebra, que nos van a espetar un alza en la luz posiblemente, que estamos cada vez con menos gente viviendo en nuestro país, que aquí no se puede ni ir a la calle porque hay que tener cuidado que no te maten. Eso es lo que nosotros merecemos. Eso es lo que merecen los jóvenes. Por eso es que no están felices. Y miren, si hacen ese estudio que hizo The Guardian y que salió a nivel internacional, el Happiness Report, Puerto Rico va a estar bien abajo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ayer ustedes saben que les dije que cuando estábamos al aire todavía había gente en el centro de convenciones después del evento donde Javier Jiménez oficializó el lanzamiento, ¿verdad?, de su campaña a la gobernación por el Proyecto Dignidad. Yo estuve allí desde temprano. De hecho, yo creo que fui de las primeras en llegar allí de la prensa y pude tener la oportunidad de conversar con muchos de los miembros del Proyecto Dignidad. Y hay gente que conozco de hace muchísimos años también, que venían de otros partidos políticos. Y también conversé con el doctor César Vázquez, que va a buscar un escaño en el Senado. Yo quiero que ustedes escuchen parte de esa conversación con el doctor César Vázquez. Tengo con nosotros al doctor César Vázquez y quiero hacerle una pregunta. Doctor, yo quisiera conocer su sentir en torno a esa noticia de que la Secretaría de Educación tiene cerca de 90 empleados de confianza con esa cantidad tan dramática de salario. ¿Qué usted opina?
Pues Sandra, eso es parte del problema que tiene Puerto Rico, de que tenemos dinero y el dinero no da. Nosotros tenemos montones de empleados de confianza, tenemos asesores externos, bufetes externos, compañías de publicidad, compañías de seguro, en fin, todo un entramado de gente que está fuera del gobierno y que vive del gobierno y que muchas veces duplica las funciones del mismo gobierno y que interesantemente muchas veces trabaja sin que hayan unas métricas, unos criterios para evaluar si ese trabajo realmente le produce fruto al pueblo de Puerto Rico. Nosotros calculamos mal tasado que de esa manera, en educación deben haber cientos de millones de dólares que en este momento no llegan ni a los maestros, ni al salón de clase, ni a los niños de educación especial, no hay materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es de las cosas que en Puerto Rico tienen que cambiar, no solamente en el Departamento de Educación, sino fundamentalmente en todo el gobierno.
La secretaria hasta ahora no ha hecho declaraciones al respecto, pero el gobernador dijo que esos funcionarios estaban cumpliendo una labor.
Claro, la labor de ganarse un dinero, obviamente.
¿Y entonces cree que eso es moral?
Bueno, es que esa es...
Cuando hay salones, todavía hay escuelas en Guánica que todavía están en vagones.
Lo que pasa es que esa es lo que nosotros llamamos la corrupción, en inglés es soft. Suave, ¿verdad? Sí tengo un contrato, sí tengo una función supuesta. ¿Quién me supervisa? ¿Quién evalúa si esa función realmente hace diferencia? Y de esa manera nosotros podemos justificar cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces tú tienes 30-40% menos escuela.
Así es.
Tienes como 200.000 estudiantes menos. Tienes un presupuesto gigantesco. Nuestros estudiantes están peor. Las métricas que establecen cómo nuestros niños se educan están por el piso. Nosotros tenemos un problema serio de falta de materiales. Una cosa que uno se pregunta, ¿cómo es posible que nosotros tengamos tantos niños de educación especial? Uh-huh. Y sin embargo, se mudan a Florida, se mudan a Nueva York, se mudan a Texas y en un año se curaron. Así que uno de los asuntos que nosotros tenemos que trabajar, que realmente es rediseñar justificar partida por partida. Es el Departamento de Educación si nosotros queremos que Puerto Rico tenga futuro. Porque si nuestros niños no se educan, pues aquí no va a haber futuro.
Y quiero preguntarle de otro tema que no es educación, pero se relaciona en el sentido del gasto. Se supone que ahora, en apenas 2 a 3 semanas, venga a Puerto Rico el Secretario de Salud Federal, que va a estar investigando lo que está aconteciendo en torno a los fondos de Medicare, los fondos de salud. Usted es médico. El año pasado vino aquí el de CMS, el número 2, a investigar. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Yo le pregunto, ¿usted como profesional de la salud ha visto una mejoría en el término de la relación con las aseguradoras y el servicio de salud? ¿O cómo usted ve la cosa?
Pues mira, yo veo la cosa a través de mis pacientes. Yo tengo oficina en Bayamón y en Humacao. La mayoría de mis pacientes son mayores. Tienen o Medicaid Vital o tienen Medicare. Y los pacientes constantemente me dicen, doctor, tenemos problemas con los medicamentos, tenemos problemas para accesar servicios. Es bien difícil tocar base con la aseguradora para que me resuelvan un problema. Pero el problema fundamental que tienen mis pacientes ahora mismo es que no hay médicos. No hay especialistas, no hay subespecialistas. Hay pacientes míos que me están hablando, doctor, llamé a tal sitio y me dieron cita para el 2025.
Imagínate.
O como muchos me han dicho, pues me han dicho que vuelva y llame como en 3 o 4 meses a ver si...
Pero es un problema del plan médico, del sistema. ¿Cómo usted atribuye eso?
Es un problema del sistema. Y esto, aquí hay un numerito que cuando uno lo ve, uno se da cuenta de que es un problema del sistema. En Puerto Rico se gradúan de medicina como 200 médicos al año. Pero entonces nosotros tenemos una escasez de médicos. Problemas del sistema. Nosotros teníamos una sola subespecialidad de neurocirugía, que era la que atendía los accidentes, los traumatismos craneales y a la espina en centro médico. Se perdió esa acreditación. Y entonces, cuando yo estaba haciendo cardiología, nosotros teníamos como 4 o 5 residencias de cardiología. Han disminuido. Y la pregunta ¿es que necesitamos menos cardiólogos? Pues no. Nosotros tenemos sobre 60 años casi 1 millón de personas.
Exacto, va a seguir creciendo.
Y eso
va,
y entonces, tú dices, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues, las historias, gente que estaba muy bien en Estados Unidos, ganándose 2 veces, 3 veces lo que se podían ganar en Puerto Rico, se mudan para Puerto Rico y a los 2, 3 años se tienen que ir.
Así es.
Y esa es la historia que se repite de montones de compañeros nuestros. Pero no estamos hablando de gente poco preparada, estamos hablando de gente especialista, subespecialista y gente que Puerto Rico necesitaba sus servicios. Aquí hay cosas que podemos hacer. Nosotros tenemos que trabajar para aumentar las residencias en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el que hace su residencia en Puerto Rico, lo más probable es que se quede. Nosotros tenemos que trabajar para dar lo que llamamos reciprocidad. Que el que practica una especialidad en Estados Unidos, una subespecialidad, yo le pueda decir, sabes que no tienes que mudarte a Puerto Rico. Dame 2 días al mes, dame 4 días al mes. Y atiende a mis pacientes. Y yo estoy seguro que allá afuera hay un montón de puertorriqueños que quisieran darnos ese servicio porque aman a su tierra y a su gente. Y así por el estilo, que una vez tú te gradúes y tú cumplas con unos requisitos básicos, que en 30 días el plan médico te dé una licencia, un número provisional para brindar servicio y para poder facturar.
Hay planes que no le dan a los muchachos nuevos y los veo. Yo hablo con estudiantes recién graduados, nuevos médicos.
No, porque eso es una manera de tú controlar. Si tú tienes menos médicos, los menos médicos se convierten en un embudo, la gente no puede entrar al sistema. Por lo tanto, son menos recetas, son menos estudios, son menos consultas y claro está, yo sigo recibiendo un montón de dinero y me tardo mucho más en utilizarlo. Y la gente tiene que entender, o sea, el plan, el sistema le paga al primero. Yo doy el servicio, tienen 60 días para pagarme. Si cuestionan la factura y me la devuelven, después que yo la devuelvo, tienen 90 días más. Y de momento tú te das cuenta
de que... No es rentable, usted no está trabajando gratis.
Estamos literalmente trabajando gratis. Así que, sí, hay maneras de resolver esto, pero hay que tener voluntad política. Hay que meterle las manos. Sabemos, Sandra, sabemos que en Puerto Rico hacer política es caro. Lo vamos a ver ahora. ¿Quiénes tú creen que aportan a las campañas?
Claro.
Los que se benefician.
Y lo mismo digo yo, que no le hacen las preguntas, porque los medios también tienen su beneficio. Algunos medios.
Algunos medios tienen sus beneficios, sí, tú ves la...
Un engaño al pueblo.
Un engaño al pueblo donde todo el mundo se pone de acuerdo. Y esa es la realidad. Hasta que un día un familiar tuyo, un amigo tuyo, un conocido tuyo, sufre daño porque no recibe el cuidado que necesita de manera expedita, de manera apropiada. Así que cosas como salud, seguridad, educación.
Esas son las prioridades.
Esas son las prioridades. Y obviamente...
Que si usted llega a la legislatura, esos son algunos de los temas que va a trabajar.
Sí, no, yo quiero manejar, por ejemplo... ¿Cómo nosotros hacemos para que hayan más niños?
Claro.
Pero no meramente para que hayan más niños, es que hayan más niños amados, protegidos, provistos. Porque esto es bien sencillo. O sea, nos estamos muriendo como sociedad. Estaba escuchando ahorita alguien decía, pues tenemos que aprender a vivir con 2.5 millones. Sí, pero 2.5 millones, ¿en qué proporción?
Exacto.
¿En qué proporción? Porque si son 2.5 millones con una pirámide poblacional normal, donde tenemos muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos jóvenes, pues uno puede vivir de esa manera. Sí, pero en una pirámide invertida con el 60% sobre 60 años, ¿en serio? La gente utiliza ese tipo de expresión, pero realmente no sabe de lo que habla. Así que en las últimas elecciones, ¿tú escuchaste alguna discusión seria sobre el problema demográfico de Puerto Rico?
Y es un problema que se sabe hace más de 30 años. De eso estaba hablando yo en WPA el otro día, que yo decía, yo recuerdo hace 30 años yo haber hecho un artículo de que para esta época iba a haber esta situación demográfica y ningún gobierno hizo nada.
No, porque nosotros tenemos lo que yo llamo la dictadura de la inmediatez. No veo más allá de mi nariz, no atiendo nada más que la última crisis que surge. Y tú sabes que Puerto Rico es
de crisis en crisis.
Y interesantemente, la de esta semana opaca la de la semana pasada, la de la otra semana. Y nosotros vivimos apagando fuego.
Hay que hacer un ejercicio de memoria. Gracias, doctor.
Para servirte, claro que sí, claro que sí. Gracias.
Mis amigos, eso fue parte de la conversación que sostuve con el doctor César Vázquez. Cuando regresemos de la pausa, voy a poner parte de lo que dijo el candidato ahora oficial a la gobernación con el inicio de su campaña por esa colectividad, Javier Jiménez. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta Ibonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi Plan de Salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 8774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que cuando yo cubro un evento para este programa también suelo escribirlo, porque me gusta también que quede en el récord histórico. Mucha gente no tiene oportunidad de escucharlo, o hay gente que prefiere leerlo por escrito, y yo lo hago. Ayer compartí una nota que también salió enlazada en el diario digital Ey Boricua y está en todas mis plataformas, además de mis redes sociales, sobre lo que aconteció en el lanzamiento oficial de la campaña de Javier Jiménez por el Proyecto Dignidad. De todo lo que él dijo, que fue bastante extenso, me parece que esta fue una de las partes más importantes que quiero compartir con ustedes. Esto fue parte de lo que dijo Javier Jiménez.
Gobernando, y si los otros claudicaron y le nombran síndicos acá y síndicos allá y nombran junta y lo que hacen es coger ajodillado a ver si le dan unas migajas, nosotros no. Nosotros nos respetan como ciudadanos americanos que somos, como parte del pueblo de Puerto Rico y como el liderazgo que el pueblo democráticamente escogió para que los representara. Lo otro que vamos a hacer es comenzar la reforma en todo el gobierno. Aquí todo el mundo tiene que ajustarse a lo que tenemos. Y una de las cosas que nosotros vamos a implementar inmediatamente entre legislación es que los chavitos esos que usan los legisladores, que lo llaman antes el barrilito y ahora era del IVU, pero que es el mismo barrilito, es el mismo señor, pero se cambió el nombre de la licencia, era el mismo. Esos chavitos que son alrededor de 32, 35 millones, que se los reparten para politiquear. Esos chavitos van a ir para sacar de la vida de las pensiones de miseria que le han dado a unos policías que no tienen el seguro social. No es justo que nuestros policías retirados estén viviendo vicisitudes cuando reparten por ahí 32 millones por hacer cosas que le competen a los alcaldes y al gobernador. Ese dinero va para nuestra policía. Igualmente, una de las cosas que vamos a consultar al pueblo es la composición de la legislatura de Puerto Rico. Nuestra legislatura tiene legisladores que son buenos. Bueno, tenemos dos ejemplos aquí. No aguanta que se haya gastado, según leí en el periódico, casi $800,000 en viajes por ahí, hacen nada. No es justo que se gasten miles de dólares dando homenaje, reconocimiento, que lo den en su casa, brochado de ellos. Si quieren ser conservadores, nosotros los pusimos ahí para que trabajaran por el pueblo. Por lo tanto, voy a someter una consulta para que se eliminen los legisladores por acumulación y sea representativo esa legislatura y sea responsable y tenga un presupuesto ajustado. A lo que tenemos como pueblo, Igualmente, vamos a reestructurar todo el gobierno, no votando gente, sino reestructurando nuestro capital humano, reestructurando y reenfocando los ingresos que tenemos, reestructurando y enfocando las necesidades que tenemos hoy día, y si el gobierno es responsivo con los recursos que tenemos. Vamos a hacer esa estructura porque vamos a crear las rutas para establecer un gobierno pequeño, que no esté encima de ustedes, que no le diga a ustedes qué hacer o qué no hacer, que nunca más en la historia de este país se cometa el abuso, atropello que se cometió con los decretos mandatorios que hubo al principio de la pandemia. Donde hubo el silencio de todo el liderato, menos de estas dos titanas. Y yo que estaba en otra trinchera, pero estaba con la misma convicción, con el mismo espíritu, con el mismo convencimiento que quería para Puerto Rico. Hoy comenzamos nosotros nuestro inicio de campaña 2024. Es un camino que hay que trabajar fuerte. Es un camino que cuando tú lo ves, en cuanto al trabajo que hay que hacer y con lo que nos vamos a enfrentar, si de momento uno lo mira mucho y dice, aranda, tienen tanto hinchado, en los medios están en tantos programas, tienen el gobierno, tienen esto, tienen aquello. Pero ¿saben qué? No tenemos que tener miedo a nada. Lo que tenemos que hacer es trabajo. Somos el pueblo. Somos el pueblo que estamos aquí. No porque estamos pendientes a esto o aquello individualmente. Estamos con el convencimiento que tenemos que rescatar nuestra tierra. Estamos con el convencimiento que tenemos que rescatar y fortalecer todas estas estructuras que responden a nuestros niños. Todo lo que incide en la vida de nuestro pueblo. Y vamos a comenzar a trazar esa ruta. Puerto Rico necesita mucho trabajo para poder cambiar esa ruta.
Lo vamos a hacer.
Lo vamos a hacer. Y cuando yo di el paso que di, me decían algo, tú estás loco. Si tú ganas todos los colegios en San Sebastián, 20 años, ya el municipio no tiene mucho trabajo. Estás en un partido que está fuerte, que tiene estructura. No vas a perder. Y si te retiras, vas a tener a todo el mundo en tu aliado. Y te vas a un partido chiquitito, que no tiene estructura, que no tiene, que está empezando. Yo le dije, tú tienes razón en cómo tú describes unas cosas con otras, pero a mí ya ese partido con todo eso no me representa. Yo peleo por mis ideales y mis convicciones. Siempre lo he hecho así. Y cuando las instituciones donde usted está y los que estén escuchando esto fuera de aquí, cuando usted vea una institución que no la representa, salga de ahí. Salga de ahí. No permita que le metan fuego a su casa, lo van a quemar a usted mismo también. Cuando dicen que son conservadores y un proyecto que protege nuestras niñas que sometió Joan, niñas que iban a clínicas de aborto que no necesitaban la autorización de sus papás. Cuando se establece un proyecto como ese para proteger a nuestras niñas que están en esa turbulencia que le ocasiona la vida, le votan en contra o miran para el lado. Cuando legislaciones que protegen a la mujer, cuando van a usar un baño que presentó Liz, y eso es lógico, que si usted va al baño vaya de acuerdo a su género. No a su género, a su sexo. El género es la percepción. Yo no tengo percepción, yo tengo seguridad. Yo percibo si va a llover o no va a llover. Yo percibo si puedo chocar o no puedo chocar. Pero como nazco, lo veo y lo sé. Y respetamos. Yo soy fiel creyente de respetar el plan de vida de cada ser humano. Y aquí creo que somos todos hechos iguales. Todos somos hechos iguales. Dios nos hizo a uno de una forma, a otro. Uno escogemos unas cosas, otros escogemos otras. Y todos merecemos el mismo respeto. Por eso es que nosotros, cuando organizamos esto, y es representante de esto, y es representante de aquello, y es representante de esta comunidad o de la otra comunidad de fe, nosotros no pusimos nada de eso. ¿Usted sabe por qué? Nosotros somos todos iguales. Y donde hay igualdad no necesita segregar nada. Y exigimos el derecho de uno y de otro. Estemos nosotros convencidos de que esa es la forma de vivir, o no estemos convencidos, porque ese es el derecho. Si nosotros atropellamos el derecho de otro a escoger cómo vivir, pues nos convertimos en lo que estamos criticando. El ser humano tiene derecho a escoger cómo es feliz, sin invadir el territorio ni de uno, ni de invadir el territorio de otro. Sin que como sociedad tengamos que pagar una cosa. A ti sí y a nosotros no nos pagan. O a mí sí y a ustedes no les pagan esos beneficios adicionales. Nosotros queremos la igualdad, en la libertad, en la vida, en la familia, en todo aquello que definitivamente necesitamos para hacer una sociedad fuerte. Una sociedad que levante seres humanos fuertes. Y el propósito es que ese ser humano, pues cuando llega a su edad mayor, lo escogió. Y pueda ser feliz de acuerdo a lo que escogió. Y que sea el gobierno, ese ente que canaliza, abre las rutas, las oportunidades. ¿Para qué? Para que sea feliz. Para que pueda desarrollar su familia. Para que pueda desarrollar sus ideas, sus negocios. Para que en vez de tener todas estas trabas burocráticas que se tienen hoy día. Y hoy día, hablando de eso, ayer estaban hablando y estaba viendo un video. Estaban haciendo un video sobre unas propuestas que ya nosotros hicimos en noviembre, ¿fue? ¿O en noviembre? Yo dije, qué bueno que ya estamos haciendo impacto sin llegar ahí, imagínate.
Bueno, mis amigos, ese era Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que oficializó su campaña a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Esa es la campaña promocional. Usted como elector va a tomar la decisión. El rol mío en este espacio es darle la información que me parece que es más importante de todos los partidos políticos para que usted llegue a su propia conclusión. Lo hicimos con el Partido Independentista, lo hemos hecho con el Proyecto Dignidad ahora, lo hicimos con el Movimiento Victoria Ciudadana y en la fiscalización del gobierno, que es Partido Nuevo Progresista, también lo hacemos, al igual que con el Partido Popular. Usted es el que toma la decisión. Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.